Garantizar la vuelta a clases presenciales en 2021 requiere repensar multiplicidad de aspectos del sistema educativo, así como planificación y consenso de las acciones necesarias. ¿Por qué? Porque la pandemia significó una ruptura del tiempo y del espacio escolar. Independientemente de la situación epidemiológica de cada una de las jurisdicciones del país y del proceso de vacunación, la única certeza es que docentes, no docentes, alumnas y alumnos regresarán a una escuela distinta a la que conocían y conocemos. Urge mirar a la escuela de otro modo, repensar los espacios y los tiempos, pero sin lugar a dudas, el trabajo debe ser articulado con todos los actores. Distribución del alumnado en grupos reducidos o aulas burbujas, distancia social, uso del barbijo, se darán en un espacio físico educativo que no está preparado para hacer frente a las necesidades que la emergencia sanitaria impuso. Margarita Terlin es arquitecta desde 1983 y una referente en nuestro país en torno a la gestión, diseño e intervención en espacios educativos. ¿Qué criterios se aplican a la hora de autorizar la construcción de escuelas?
Los criterios se basan en un conjunto de aspectos. En principio debe quedar claro la necesidad de la intervención, ya sea para la construcción de un nuevo edificio escolar o la ampliación o la remodelación de uno existente. Una vez definido esto, se valoran aspectos de variadas índoles, digamos, pedagógicas y educativas, también de orden legal, dominial, se realiza un estudio del lugar donde se va a hacer esa construcción, se hace un estudio de impacto ambiental, todo lo cual determina el grado de factibilidad de esa construcción, lo cual es muy importante, en principio, demostrar esa factibilidad y que esa obra sea necesaria. En general, la construcción de escuelas se produce en el marco de programas destinados a ese fin, programas provinciales o nacionales, y está destinados a un determinado tipo de educación, a un determinado nivel, que puede ser, por ejemplo, educación rural, o educación secundaria, o educación primaria, o la ampliación de la jornada completa, por mencionar algunos.
En líneas generales se puede hablar de dos acciones, creación y sustitución.
Las acciones de creación son cuando existe la necesidad, pero no existe la escuela, o sea, la escuela que para el sistema educativo se denomina establecimiento educativo. Entonces, si existe esa necesidad y no existe la escuela, se crea un establecimiento educativo. Y si el programa está destinado a financiar ese tipo de establecimiento, serían dos cosas, un establecimiento y un nuevo edificio escolar. Pero la mayoría de las veces son sustituciones, son escuelas que funcionan de manera deficitaria, ya sea porque el edificio es obsoleto o porque tiene graves déficits en su construcción. Y entonces puede ser una sustitución total o una sustitución parcial.
Pero como mencionamos, la diversidad que plantea nuestro país es notoria. En Argentina hay un total de 63.300 establecimientos educativos, según el padrón oficial actualizado a diciembre pasado. Esta cifra contempla todos los tipos de gestión, es decir, públicas y privadas, urbanas y rurales, excepto universidades.
La diversidad del parque escolar es enorme. Hay más de 40.000 edificios escolares, públicos me refiero, ¿no?, para todos los niveles y tipos de educación, situados en las 24 provincias, construidos en diferentes momentos históricos, más alejados en el tiempo, más recientes, todos traducen de alguna manera una tradición pedagógica y arquitectónica distinta. Entonces podemos decir que contamos con un gran patrimonio edificado, con edificios notables de épocas claves en la conformación de nuestro sistema educativo. Si bien en los últimos años se ha construido muchísimo, la tarea dista de estar completa.
¿Cuáles son las principales dificultades que se advierten en esta materia y que la pandemia expone?
Hay que ampliar y reparar una parte importante de lo existente y también, por supuesto, construir nuevo. Las deficiencias en el estado de los baños, la falta de mantenimiento de las instalaciones sanitarias o su precariedad, también la escasa dotación de baños en buen estado y bien equipados para la matrícula atender, algunos problemas con el agua potable, sobre todo en zonas rurales, las instalaciones eléctricas en general tienen algunos problemas. También espacios amplios con buena ventilación natural, espacios exteriores con pisos, con sombra, con bancos, ¿no?, que permitan configurar aulas al aire libre cuando el tiempo lo permita, galerías generosas que habiliten esos fines, todo lo que permita, en definitiva, una multiplicidad de usos y de apropiaciones temporales del espacio escolar en grupos reducidos, que seguramente será la tendencia, ¿no? Otros tiempos, otras conformaciones, otros agrupamientos.
La situación sanitaria ofrece la posibilidad de mirar al edificio escolar como un conjunto de espacios que deben ser repensados.
La emergencia ha detonado las lógicas con las que estamos acostumbrados a pensar la escuela y sus edificios. La vuelta a clases necesariamente demanda pensar en otras formas de organización escolar, en otros tipos de agrupamientos de alumnos, cuyos tiempos también de permanencia dentro de la escuela serán otros. Todo lo cual interpela a los supuestos que han estructurado a la arquitectura educativa a lo largo de estos años. Espacios con destinos fijos para grupos determinados. Grupos cuya conformación se mantiene estable durante todo el año lectivo, solo por mencionar algunos. Clases casi exclusivamente en aulas, poco o nulo uso de los espacios exteriores para actividades que no sean recreativas. La emergencia nos abre la posibilidad de mirar el edificio escolar como un conjunto de espacios, abiertos y cerrados, que esperan ser apropiados por alumnos y docentes. Patios, galerías, bibliotecas, comedores. Y también se pone en cuestión el tiempo que los alumnos permanecen dentro de la escuela. Tal vez empiecen a ir menos días o menos horas, o habrá que ver de qué modo la matrícula puede estar presente dentro del edificio escolar, manteniendo las cuestiones de distanciamiento social que están imperando, ¿no? Y tal vez esto nos permita o nos lleve a repensar qué tiempo es necesario que los alumnos, tal vez sobre todo los de secundaria, estén dentro de la escuela. Las escuelas agrotécnicas de alternancia, conocidas como las escuelas de la familia agrícola, vienen sosteniendo este modelo desde hace 70 años. O sea, los alumnos están 15 días en sus casas, en general en pequeñas explotaciones agrícolas ganaderas, en distintos, sobre todo en Corrientes, Santa Fe, Chaco, Misiones, y 15 días en la escuela en la que están internados.
En ese sentido, y con la pandemia como experiencia de aprendizaje, hay cambios urgentes que deben atenderse a la hora de llevar a cabo la creación o la sustitución de estructuras escolares.
Estamos pensando que toda intervención en edificios existentes o también los proyectos de escuelas nuevas deben necesariamente considerar esta situación, estos nuevos rasgos, plantear espacios de un mayor grado de permeabilidad, ofrecer multiplicidad de escenarios, favorecer usos diversos, espacios dúctiles de calidad y con clara integración a su contexto, en particular si es un contexto urbano. ¿Por qué? Porque la calle también puede ser entendida como un escenario, como una continuidad urbano-educativa de la escuela para actos, eventos. De hecho, en este cierre de año del 2020 hubo muchas escuelas que hicieron eso, que cortaron una cuadra, tuvieron la distancia, el espacio suficiente para hacer su cierre del año. También la escuela es un equipamiento público más integrado al conjunto de otros, bibliotecas, clubes, parques. Entonces hay forma, ¿no?, de pensar todo esto de una manera más articulada, más integrada, más hibridada.
El modelo educativo homogeneizador tiende a repetir esquemas de organización normativos del espacio escolar en torno a la centralidad del aula, la disposición de los bancos, del pizarrón. Pero, ¿qué estructuras debieron replantearse y redefinirse?
Si bien aún subsisten ejemplos de este tipo de organización más estructurada, también se advierten intentos cada vez más amplios por subvertir esa forma. Y en muchos casos son los mismos docentes los que promueven estos cambios. Disponen de diferente manera sus pupitres, los pupitres de los chicos, las mesas, salen del aula, van al patio, buscan un lugar, los dividen en pequeños grupos. O sea, van alentando otras formas de llevar adelante sus clases y en definitiva también de ocupar en la escuela entendida como un conjunto escolar. Entonces, pensar la escuela como una entidad, como un conjunto escolar de aulas, pero también de patios, de galerías, de espacios especiales, de bibliotecas, de laboratorios, talleres, salas docentes, salas de tutorías para alumnos, clubes de alumnos, cantinas, espacios para los profes, talleres, y romper también con el estereotipo de que el grueso de las actividades, sobre todo las que tienen que ver con la enseñanza, necesariamente deben confluir en el aula.
¿Cómo imagina ese edificio escolar propicio que integre todos los espacios con un fin pedagógico?
Pensar un edificio escolar propicio, ¿no? Proyectar, planificarlo, es una tarea que hay que hacer entre todos. Como arquitectos, cuando nos ha tocado actuar, siempre lo hemos pensado de ese modo, ya sea en la gestión pública o en lo que nos ha tocado desde nuestro estudio. O sea, siempre trabajar con los actores, con los directivos, con los educadores, con la cooperadora, con los profesores y también con los alumnos, ¿no? Imaginando un conjunto de actividades en las que de alguna manera todos puedan tener una palabra que decir, pensando en mapeos, talleres y seguramente surgirán otras. De manera de definir entre todos un programa cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, de lo que esa escuela necesita. Y en esa necesidad estén implícitos también los deseos, las aspiraciones, los sueños de toda esa comunidad. Sobre todo sea una respuesta a ese programa educativo que llevan adelante, a ese contexto particular, geográfico, a ese sitio, a ese enclave, a ese lugar. Entonces podríamos decir que si entendemos el proyecto arquitectónico o esta idea de trabajo como una trama, la urdimbre de este tejido, de este proyecto arquitectónico, serían los espacios de relación, de vínculo, las circulaciones, las galerías, los halles, las escaleras, rampas, patios, lugares para la movilidad y el encuentro. Lugares sin destinos a priorísticos, en lo que sea posible reconfigurar lazos, generar ámbitos para el trabajo de un pequeño grupo, el encuentro ocasional de un profe con un alumno, o para encontrarse, conversar, reunirse, permanecer, movilizarse, desplazarse. O sea, estos espacios son las arterias vivas de una escuela y merecen una consideración y un tratamiento generoso, particular.
En el próximo informe seguiremos conversando con la arquitecta Margarita Trelin, pero nos focalizaremos en la innovación y sobre todo la importancia de los datos a la hora de planificar. Para Radio Nacional informó Mariana Antonianzas.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.